Mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es viernes y llega un momento muy bonito de la semana porque es el momento de la resolución del reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Cómo estamos, Munilla? ¿Cómo
pues aquí ya tengo la solución de ese niño prodigio del deporte mundial, que es lo que buscábamos esta semana.
Sí, como igual debuta hoy y Yamal con la selección española con 16 años, pues este niño del prodigio debutó en la Liga ACB con 14. Ahora no está pasando su mejor momento. Ha sido campeón del mundo, pero no ha sido campeón olímpico. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en la NBA, en Estados Unidos. Y su apellido no corresponde con su aspecto físico, porque es moreno y con barbas. Pero mira quién es.
El base internacional español Ricky Rubio ha renunciado este sábado a acudir al próximo Mundial en categoría absoluta en Filipinas, Japón e Indonesia. El motivo, cuidar su salud mental.
Y lo que le hemos echado de menos a Ricky Rubio en este Mundial.
Si hubiese estado él, a ver qué hubiese pasado.
Bueno, no, nunca lo sabemos, pero sí. Siempre le vamos a echar de menos aunque no esté. O sea, cuando no esté, quiero decir, siempre le vamos a echar de menos. Ganador, ganadora del reto de la semana, Elena Gutiérrez.
Tenemos ganadora, se llama Concepción Somcer en Twitter, Conchi Somcer.
Pues muchas gracias, Conchi, por estar siempre a ese lado de la radio escuchando la cadena COPE. Un abrazo, Peter Martín, buen finde.
Sí, luego nos vemos
otra escucho.
Por la tarde.
Sí, sí, te escucho luego con España. Bueno, precisamente de España, extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño, lo de Luis de la Fuente y Sergio Ramos.
Yo creo que hoy Luis de la Fuente ha estado más a la defensiva que nunca y que cualquier pregunta hubiese acabado con la misma respuesta, la de mañana al partido es lo importante, y que lo de Ramos ha optado por lo mismo. Yo creo que ha dejado pasar una oportunidad histórica de cerrar este ladrillo de debate y de tertulia del tema de Sergio Ramos.
Era muy fácil, podía decir sí o no y ya está. Y no lo dice porque no se monte el pollo, pero si el pollo se ha montado igualmente. Es decir, es tan fácil como decir si es seleccionable o no seleccionable.
A mí en el caso de Sergio Ramos me ha parecido la forma más aproximada a decir que no va a volver a la selección.
¿En serio?
Hombre.
¿Sí?
Hombre, se ha dicho,
a mí me han dicho, no, le ha dejado la puerta. Desde la federación me ha dicho, le ha dejado la puerta abierta.
No, pues, evidentemente, porque no ha dicho que no va a volver, pero te ha dicho que ahí están los mejores y los que crees que son los mejores. Y por lo tanto, yo creo que la puerta está absolutamente cerrada porque la explicación la ha dado así de claramente.
Pero,
¿no?
Yo, mi sensación es que él le medio cierra la puerta, pero claro. No del todo, no vaya a ser que al final lo tenga que convocar.
Viene a decir, hombre, yo de aquí al martes tengo lo que tengo. En octubre ya veré.
Claro.
Diciendo, pues si en octubre está bien.
La primera respuesta que dio Luis de la Fuente en el marrón que se come cuando llega al cargo con Ramos, que dice que sus planes pasan por otro tipo de futbolistas y da la impresión de rejuvenecer, aunque luego lleva Navas a la Nations League y a Jordi Alba, a lo de hoy sí se puede interpretar que reabre la puerta, porque no dice para nada lo del principio.
Luis de la Fuente está, no quiero decir cuestionado porque acaba de llegar, pero está viviendo una situación en la que se ha salvado por los pelos, ha tenido que dar muchas explicaciones y tampoco entiendo que se cierre en banda y no entiendo que su equipo de comunicación diga ofendido, perdonad, ¿tenéis alguna pregunta deportiva? No, es que la de Ramos es deportiva, claro, ya claro. No te estamos preguntando.
Y lógicamente también Elena Gutiérrez, por esto le hemos preguntado hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter.
Sí, porque al Sergio Ramos dejar la puerta abierta era una pregunta obligatoria a Luis de la Fuente, preguntar sobre si el Camero iba a volver. No quiso responder muy claro y hemos preguntado en arroba Deportes COPE si debería ser más claro sobre el futuro de Sergio Ramos y la selección española. De momento un 58% ha votado que sí, que debería ser más claro, y un 42% que no.
Enseguida hablamos mucho de la selección en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para Alba, que tiene 19 años, y para sus 7 compañeros de la Orquesta Joven de Andalucía, el miércoles fue un día largo, muy largo. Comenzó a las 5 de la mañana. A esa hora ya estaban despiertos. Viajaron en tren desde Jaén a Sevilla para una audición. Era un día de nervios, también fue un día de mucho calor y de cansancio. Y la vuelta, cuantas más ganas tenían de volver a casa, pues en esa vuelta no falla la ley de Murphy, ¿eh? Un retraso de una hora en el tren. Y allí estaban de noche, sentados todos en un vagón. Pesaba ya y mucho el cansancio, pero un pequeño gesto lo cambió todo. Una pasajera les vio con sus violines y les pidió que tocaran algo. Se miraron entre ellos con complicidad y a continuación sacaron sus instrumentos. Ya desde que sonaron las primeras notas, empieza la magia. Así sonaba su canon en re mayor de Johann Pachelbel. Bueno, tú sitúate en esta escena. Estás en el vagón de un tren que lleva una hora de retraso, y de pronto te encuentras a estos músicos tocando. Alba García, violinista en la Orquesta Joven de Andalucía. Alba, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Alba, colgaste el vídeo de ese momento, ¿y qué os ha pasado?
Pues ya ves, que pues fue un momento espontáneo en un tren de camino a Jaén, de donde estamos todos, y bueno, pues lo subimos un poco sin esperar tantísima repercusión.
Bueno, un vídeo que se ha convertido ya en viral y que ha visto muchísima, muchísima, muchísima gente. Alba, ¿cómo cambió el ambiente en el vagón? ¿Cómo era antes y después de ese mágico momento cuando os ponéis a tocar?
Ah, mira, fue bastante curioso, porque lo que estaba pasando en el tren tiempo antes es que había un niño escuchando música de TikTok. Es lo que, o sea, en voz alta, todo el vagón allí en silencio, y bueno, eso es lo que nos suele pasar a todos los viajes. Y claro, nosotros veníamos de un viaje muy largo, de estar todo el día haciendo pruebas, porque todo esto surgió porque veníamos de hacer las audiciones de nuevo de la Orquesta Joven Andalucía, de la que algunos ya formamos parte, pero teníamos que volver a renovar. Y entonces, claro, después de levantarnos a las 5 de la mañana, estábamos reventados, la tensión, el calor, y fíjate que pues un niño se puso con el tizo. Y nosotros dijimos, si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Y ya está, es que literalmente fue así. Y estábamos con la cabeza, vamos, como un bombo y súper cansados. Y ya cuando el chiquillo se bajó del tren con sus padres y tal, una mujer que teníamos al lado nos dijo, después del viaje, no vaya a tocar nada, que tenía aquí los instrumentos. Anda, venga, toca algo. Y todo empezó como una coña. De venga, sacamos los violines. Y al final pues tocamos dos piezas.
O sea, realmente fue esta pasajera, fue esta mujer la que os animó, porque a lo mejor, si no, no os hubierais animado o atrevido.
Claro, de hecho, también estábamos en el mismo tren con un muchacho que nos vio con los instrumentos y dijo, anda, yo soy profesor de clarinete, y también venía de Jaén, o sea, era de Jaén, de un pueblo de Jaén. ¡Wow, qué chulo, qué fuerte, que todos coincidamos aquí! Ya ves, que el mundo es muy pequeño. Y pues, así empezó.
Y de pronto sacáis los 8 que viajáis juntos, vuestros violines, y os ponéis a tocar ese canon en re mayor de Johann Pachelbel. ¿Cómo se quedó el vagón? ¿Os aplaudieron mucho? ¿Cuáles fueron los comentarios?
Pues sí, mucha gente empezó a grabar, había mucha gente, pues eso, que empezó a asomar la cabeza, incluso de otros vagones, y luego cuando terminamos, pues nos empezaron a aplaudir, que muchas gracias, que por eso ya había merecido la pena el viaje, y nos lo pasaron los vídeos. Y pues nada, yo subí uno a Twitter y así.
Bueno, tengo que decirte, Alba, ahora que dices que subiste el vídeo a Twitter, que precisamente he leído algunos de los comentarios que han hecho al vídeo, a tu publicación, y algunos son muy divertidos, ¿eh? Uno de ellos te pregunta, por ejemplo, que cómo habéis conseguido para no meter en el ojo del compañero el arco del violín. Y tú le dices que son muchos años ya, ¿no?, practicando con tus compañeros muy cerquita. Te habrás reído, me imagino, claro, con las cosas y los comentarios de la gente, ¿no?
Sí, la verdad que ha habido comentarios bastante ocurrentes. Ha sido una risa entre, pues, a nuestros compañeros de la hoja y, bueno, y nosotros 8 que nos damos crédito. Y sí, o sea, como llevamos tantísimos años tocando en orquesta y en agrupaciones, pues al final, a veces que en los escenarios, pues, están más juntos de lo que a lo mejor pues eso, te gustaría estar porque estás más cómodo. Entonces, pues ya está.
Los ocho violinistas os conocéis desde hace tiempo, entonces, Alba.
Sí, mira, estudiamos casi todo hace tiempo ya en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén. Y eso, lo que pasa que pues algunos ya terminaron la carrera hace tiempo, tienen ahora 22 años, el más pequeño tiene 17. Y aunque hemos ido coincidiendo, pues eso, de que nos conocíamos, de que algunos éramos mayores y otros más pequeños, pues hemos vuelto a coincidir en la Orquesta Joven de Andalucía. Pues eso, porque hemos vuelto en la última convocatoria, hemos vuelto a hacer encuentros, conciertos juntos, y al final la música en Andalucía tiene mucho tirón. Hay muchísimos músicos jóvenes en Andalucía, y aún más en Jaén, son muchos los músicos de Jaén en esta orquesta, en la Joven de Andalucía, y pues al final es normal que nos conozcamos entre todos.
Alba, tú tienes 19 años y sigues estudiando, ¿no?, en el conservatorio.
Sí, sigo estudiando, estoy haciendo la carrera en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.
O sea que lo tienes claro, te quieres dedicar profesionalmente a esto. Bueno, ya estás en esta orquesta, además.
Sí, bueno, una orquesta joven que nos ayuda a abrir camino en la vía profesional, porque trabajamos con directores de orquestas de orquestas profesionales, con profesores que vienen de algunas de las mejores orquestas en España y en Europa. La verdad que es una oportunidad, vamos, para nosotros inimaginable. O sea, nos da muchísimo, pues mucha experiencia y muchas oportunidades también.
Bueno, la oportunidad además de que habéis tenido, ¿no? De que gracias a este vídeo que se te ocurrió subir a las redes sociales, pues mira, os hemos conocido. ¿Sabes lo que pasa, Alba? Que ahora habéis creado un precedente serio, ¿eh? Porque claro, cada vez que se retrase un tren, ahora debería salir siempre una orquesta para amenizar al resto del pasaje. Y no sé yo si esto va a ser posible, porque desde luego lo que habéis hecho, pues lo agradecieron muchísimo los pasajeros que estaban, pues eso, con lo que decías, ¿no? Ese viaje tan largo de noche con el calor, por lo menos que suene buena música, que siempre que salgo es algo que nos gusta a todos. Alba, muchísimas gracias por atendernos, que termines bien tus estudios de música y que sigas haciendo lo que más te gusta. Un placer, Alba.
Pues muchísimas gracias por poner en contacto con nosotros y nada, os invitamos a todos a seguir a la Orquesta Joven de Andalucía, los conciertos y eso, ya formaros en música que sin duda es algo que te aporta en lo personal y en la vida.
Comparto. Entonces, totalmente lo que estás diciendo. Os seguiremos. Gracias, Alba.
Gracias.
Bueno, no me digas que no es bueno, ¿eh? Que estás ahí en el vagón y de pronto estos chavales sacan sus violines y, oye, te amenizan el viaje, sobre todo cuando va con retraso. Pues eso, que igual deberíamos poner siempre una orquesta de jóvenes o no tan jóvenes en nuestros trenes, que últimamente no sé qué está pasando, que muy, muy puntuales no están siendo. Es una de las noticias que más impacto nos ha causado este verano y lo sigue siendo, especialmente después de ver además esta misma semana esas imágenes en exclusiva que ha conseguido el programa de Sonsoles Onega en Antena 3, de cómo fue la reconstrucción que hizo la policía tailandesa del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho. Una reconstrucción en la que se ve cómo Daniel habla con la policía y les va explicando detalles del crimen que supuestamente cometió. Bueno, si has visto las imágenes, seguro que te ha llamado la atención el ambiente distendido, relajado e incluso, yo diría, el ambiente poco serio que parece que hay. Y nos hemos preguntado si esto es normal o no. ¿Cómo se hacen las reconstrucciones que ordena un juez aquí en España? ¿Tienen que ver algo o nada con lo que hemos visto en Tailandia? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a alguien que ha estado presente en muchas reconstrucciones. Entre otros casos, pues ha sido, por ejemplo, juez instructor en un caso muy conocido e impactante como fue el de la niña Asunta Basterra. Juez José Antonio Vázquez Taín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros. Ya sabéis que me siento como en casa.
Gracias. Bueno, sé que ha visto las imágenes y enseguida las vamos a comentar, pero lo primero, ¿quién ordena una reconstrucción y en qué casos?
A ver, en España, el que ordena, bueno, se autoriza, podríamos decir, una reconstrucción es el juez instructor. Normalmente lo hace a instancias de las partes, es decir, con el Ministerio Fiscal o la Defensa solicita que se haga esa reconstrucción para comprobar determinados datos que pueden ser difíciles. Habéis puesto el ejemplo, yo fui el instructor de Asunta Basterra, la reconstrucción que hicimos fue el recorrido que la madre afirmaba haber hecho ese día y además se cortó el tráfico para ver si era posible realizar en los tiempos que ella decía y con las cámaras que nosotros teníamos, si se podía, ese recorrido en coche se podía hacer tal como ella decía. Se comprobó que no, que era imposible.
O sea, se hace para corroborar ciertos datos que en las declaraciones que hacen los acusados, cuando hay contradicciones principalmente.
Sí, normalmente cuando el acusado se le toma declaración, suele dar una explicación de qué es lo que sucedió, en casos, estamos hablando siempre en casos de homicidio, lesiones muy graves o asesinato. En esos casos, el acusado suele dar una versión de los hechos y a veces es necesario ir al lugar para ver si esa versión es posible o no es posible. Entonces, lo que hacen, en algunos casos, en este caso digo, de Asunta Basterra, quien lo pidió fue la Fiscalía, a instancias de la Policía Investigadora, y en otros casos es la defensa la que quiere que se haga para que se vea que lo que está explicando es perfectamente lógico, uh-huh, creíble y se adapta al lugar donde se produce. En España es así, es una diligencia de instrucción, no es una diligencia policial propiamente dicha, es una diligencia ya judicial y por eso quien la autoriza es el juez instructor, que además lo graba y se hace todo pues con las máximas garantías que se pueden hacer, claro.
Bueno, este primer punto nos queda claro. Si le parece, vamos a escuchar parte de ese vídeo de la reconstrucción que hizo Daniel sí. Sancho junto a la policía tailandesa.
I started to raise my voice. Mm-hmm. He too and I stood up. Mm-hmm.
Bueno, aquí Sancho está explicando en inglés a los policías el momento de la pelea y cómo golpea al cirujano colombiano. En el vídeo hemos llegado a contar que además de Sancho hay 8 personas, entre ellas una traductora, y el resto intuimos que son policías. Pero puede que haya más personas porque en la grabación además se escucha bastante bullicio, ¿no? Y a muchas personas hablando además a la vez. ¿Es normal que haya tanta gente? Da la sensación de ser un tanto caótica esta reconstrucción. ¿Quiénes son las personas que participan en una reconstrucción?
A ver, siendo respetuoso, porque además hay que actuar con prudencia en el sentido de que estamos ante un delito muy grave y que se juega incluso la vida de una persona, hay que ser muy respetuoso y sobre todo con autoridades extranjeras. Yo creo que más que una reconstrucción lo que están haciendo es una declaración de él, pero grabada en vídeo, o sea, en vídeo, para que le sea más fácil. Es decir, y tomar una declaración en la máquina lleva mucho trabajo, entonces, bueno, es más fácil ir a los sitios que vaya explicando, se le toma declaración en vídeo y más parece eso, una toma de declaración policial, simple y llanamente, pero grabada, que una reconstrucción. En España, cuando se autoriza una reconstrucción judicial, primero, tienen que estar los acusados, investigados, tienen que estar en esa diligencia. Tienen que estar asistidos con sus abogados, porque cualquier manifestación que hagan, el abogado puede protestar. Oiga, no, mire, esa pregunta es capciosa o es tendenciosa, o está usted intentando confundir a mi cliente. Tiene que estar normalmente el representante del Ministerio Fiscal, porque esa diligencia se podría utilizar en juicio. Y luego, después, estamos los instructores, o sea, el instructor, y la letrada o el letrado que asista judicialmente. Como en España, quienes organizan, por decirlo de alguna manera, esas reconstrucciones judiciales son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues guardias civiles o policías nacionales suficientes para custodiar a los presos, para hacer de extras, para esos actores que se tiran al suelo y hacen de cadáver o de lesionado. Tenemos, pues eso, un dispositivo bastante, bastante amplio, pero sí muy respetuoso y además no hay ni ese bullicio, no puede hablar nadie, solamente puede hablar el juez instructor, los abogados en caso de que se les conceda la venia, o los investigados para explicar las razones de por qué su versión es esa que dan.
Nos decía, por tanto, que para usted más que una reconstrucción es una declaración ante la policía. Quizá por eso hemos escuchado también al abogado Marcos García Montes, que va a dirigir junto a otros letrados la defensa de Daniel Sancho, decir que para él la reconstrucción es completamente nula.
Claro, el problema es que no sé, los sistemas judiciales, el sistema judicial tailandés no se puede parecer para nada al sistema español, porque nosotros somos un sistema latino, es decir, somos unos sistemas que aunque parezca extraño, viene de la Inquisición, por eso se llaman procedimientos inquisitorios, en el sentido de que se hace una primera fase de instrucción ya con tutela judicial, aunque se llame inquisitorio porque viene de la Inquisición, hay que pensar que la Inquisición era más garantista que los otros tribunales, ¿eh? Entonces, hay una fase que es de instrucción y luego hay una fase de juicio. Esa primera fase es plenamente garantista en el sentido de que todo se hace bajo tutela judicial. Vale. En los sistemas americanos, lo que hace la policía tiene fuerza probatoria. Es decir, si un policía llega allí y declara, oiga, yo vi ese colchón y ese colchón tenía manchas de sangre, a veces tiene fuerza probatoria y no es necesario llevar el colchón, analizar las muestras de sangre y todo eso. Entonces, yo creo que la justicia tailandesa seguirá un poco ese criterio de que la presunción de veracidad de los policías es suficiente como para decir, oiga, les dimos el derecho a no declarar, a guardar silencio, a lo que sea, y a lo mejor esa diligencia allí tiene validez. Desde luego en España no tendría ninguna validez, es decir, al no estar presente el abogado ya no tendría ninguna capacidad de ser una diligencia probatoria.
Vamos con otro momento de la reconstrucción que también nos ha llamado la atención. Bueno, es un momento en el que se escucha a los policías riéndose mientras se reproduce como Sancho arrastró el cuerpo del cirujano hasta la bañera. ¿Esto es normal? ¿En algo tan serio caben las risas?
No, vamos a ver, mire, yo he estado presente en algunas declaraciones o reconstrucciones en donde el investigado decía, desde esta posición pues realicé tal acto y la víctima estaba del otro lado y de repente uno le pregunta, mire, desde aquí es imposible alcanzar con una escopeta o simplemente ver dónde estaba la víctima. Es decir, hay situaciones que se producen que son, no digo de risa, pero sí que son un poco kafkianas o situaciones en donde se ve que realmente el hombre pues pone mala cara o lo que usted se puede imaginar cuando se siente uno pillado, ¿no? Y sin embargo, desde luego que no consentiría, yo como juez instructor no consentiría que ninguno de los policías hiciera la más mínima exclamación, ya no digo de risa, ¿no? Simplemente el decir te hemos pillado o más sentimiento o lo que sea, ¿no? al contrario. Y son unas diligencias muy, muy delicadas, porque hay que darse cuenta que a veces el policía que está en el suelo haciendo de víctima tiene que adoptar posturas un poco escabrosas o situaciones un poco delicadas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, pues mira, se hace con el máximo respeto, porque es que nos estamos jugando la condena o la absolución de una persona. Y desde esa perspectiva es desde donde se enfoca en los sistemas latinos todas las diligencias de...
Citaba yo hace un momento al abogado Marcos García Montes, que lleva la defensa de Daniel Sancho, que también ha criticado precisamente la filtración de este vídeo, de estas imágenes, y dice que puede haber un delito de revelación de secretos.
Tanto como eso no lo veo. Mira, se planteó un problema durante la instrucción del caso de Diana Kerr, que todos los oyentes lo recordarán. En el caso de Diana Kerr se hizo una reconstrucción porque la versión del acusado, de investigado, bueno, ahora ya condenado, uh-huh, en aquel momento investigado, era que él estaba, de que él se encontraba pues robando gasóleo, por decirlo de alguna manera, de unos camiones. Se le llevó al lugar precisamente también un poco para ver si era posible los movimientos que él decía, el tiempo que él decía, las distancias que él decía, y se podían compaginar. Bueno, hubo un momento en el que él, claro, los camiones ya no estaban, no sabía dónde estaban los camiones en el momento que se cometió el deshecho, porque él no estaba robando gasóleo, así se declaró probado y por eso lo digo. Y entonces decía, vine aquí, cogí los camiones, digo, bueno, cogí el gasóleo, los barriles, aquí estaba robando el gasóleo, y luego me dirigí aquí y aquí me encontré con ella. Vale, los camiones no estaban donde él decía, no, era totalmente contrario, y esa prueba era muy esencial. Esa prueba se llegó a filtrar a los medios de comunicación, y lo recuerdo exactamente porque en un momento determinado se planteó la posibilidad de que si salía en los medios de comunicación, ahí se veía claramente que su versión no correspondía con la realidad, era imposible en la realidad, y se podía contaminar porque esa filtración podía hacer que la prueba fuera nula o se declarase nula en el juicio. Y ahí, en ese caso, yo recuerdo que, bueno, el abogado llamó a los medios de comunicación, le dijo que, por favor, que no se filtrase, que se respetasen, que le iban a pedir en juicio, y así fue. Es decir, una filtración en un sistema tan garantista como el español sí puede contaminar la prueba, porque el jurado ya la puede ver antes y, por lo tanto, ya no la valora con objetividad, y entonces es muy necesario que esas diligencias, aunque se graban, se guarden bajo siete llaves y no se muestren más que al jurado en el momento oportuno en el que tienen que apreciarse.
Así debería ser, desde luego.
Claro, el problema es que si tenemos la presunción de veracidad en Tailandia, a lo mejor esa filtración allí tiene un valor nulo, o el que todo el mundo la haya visto no tiene ninguna trascendencia para efectos de nulidad.
Bueno, pues en teoría esta reconstrucción que hemos visto de Tailandia forma parte del informe que la policía está terminando y tienen que mandar a la fiscalía. A partir de ahí se establecerá la fecha del juicio. Juez José Antonio Vázquez Tain, que gracias por atendernos y por ayudarnos a resolver todas estas cuestiones que nos estábamos planteando. Muy amable.
No, hombre, el placer es mío, porque siempre explicar un poco cómo funciona la justicia me considero que es interesante para la gente.
Gracias, magistrado. Como siempre, un placer. Pues hoy además hemos conocido que una familia de Jaén ha convivido durante varias generaciones con una obra de arte en su salón, pero vamos, que no lo sabían, nunca llegaron a ser conscientes del tesoro que tenían, nada más y nada menos que un cuadro de Van Dyck, considerado pues el pintor flamenco más importante después de Rubens del siglo XVII. Un experto en arte ha certificado la autoría y también cómo se llama la obra, concretamente la presentación del Niño Jesús a Santa Bárbara. Y en relación a esto, pues os lanzábamos a los oyentes de mediodía una pregunta. ¿Guardaste algo o tenías algo en casa y has descubierto que tiene un gran valor? ¿O al revés, pensabas que algo valía muchísimo y al final ha resultado pues que nada, que era una baratija? ¿Conoces algún caso así? ¿Tener un tesoro y no saberlo? Ángel Correas, no sé si es tu caso, si no sé, en casa o en el pueblo. ¿Tenías algo a la familia?
Sí, sabía que me lo ibas a preguntar.
¿Tienes pinta de que sí?
Bueno, de tener se tienen cosas siempre pues que vas heredando de los abuelos y no sé la verdad si tienen mucho valor o no, sentimental desde luego. Pero estoy pensando en un cuadro que tienen mis padres en casa, que tiene más años que la tarara y que, pues no sé, a lo mejor tengo ahí una auténtica obra de arte. Hombre, obra de arte es, lo que pasa es el valor que pueda tener, ¿no?
¿Te imaginas?
Mejor por ahora lo voy a dejar.
No sé si un Van Dyck, pero quién sabe.
Hombre, un Van Dyck no es por la temática que tiene, pero no sé. Habría que mirarlo.
Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Mira, Manuel, por ejemplo, a él es de los que les pasa que tenía algo que pensaba que podía tener un valor importante, luego, pues digamos que se le ha quedado algo más corto en sus expectativas. Habla de trajes regionales en Zamora.
Anda.
Pues en casa tenemos unos trajes regionales de la zona esta de Zamora. Que bueno, no, en realidad pensábamos que valían más de lo que valen, pero están muy bien. Y eso es lo que tenemos así de especial.
Me hubiera encantado.
Oye, hablaba de trajes regionales. Sí. Cuidado que los trajes regionales, si están bien hechos y tienen sus años y demás, también pueden valer un dinero, ¿eh?
Bueno, algunos son unas obras de arte, efectivamente. Y si tienen años, efectivamente, bueno, pues puedes tener ahí un pequeño tesoro. Pero en el caso de Manuel nos decía que al final no. Pero oye, están muy bien conservados y mira, pues por lo menos tienen eso. Se nos adelantaba y Eulalia, nuestra siguiente oyente.
Me hubiera encantado encontrar algo valioso en mi casa, pero no, nunca hemos tenido esa suerte. Y yo tampoco he tenido nada de valor para que me lo pudieran valorar.
Bueno, Eulalia no ha tenido suerte.
Como la inmensa mayoría de personas, Eulalia. No estás sola en esto, te aseguro que yo tampoco.
Bueno, no lo sabemos, vamos a esperar.
No lo sabemos, sí, pero como, claro, si cada vez que heredamos algo de nuestros antepasados tenemos que ir tasándolo.
Pues imagínate.
No, sí, a un tasador, un experto en arte que nos diga, oye, ¿esto tiene valor alguno? Hay mucha gente que lo hace y se llevan sorpresas para bien y para mal.
Yo esta tarde me pongo a buscar a los cajones, por si acaso. Bueno, Julia parece que sí han tenido suerte en la familia, en la casa de sus abuelos, nada menos que un mosaico de la época romana.
En mi caso, en la casa de mis abuelos, del pueblo de León, una vez haciendo obras en el suelo del patio, descubrieron que debajo había unos mosaicos que resultaron ser de la época de la ocupación romana.
Bueno, para esto que veas. Ya es importante.
Lo que pasa que eso no sé si te lo puedes quedar tú o luego es claro, un problema porque
sí
tienes que protegerlo de alguna manera. Eso
sí es verdad.
Una vez que lo localizan.
Julia, llámanos y cuéntanos la segunda parte. ¿Qué ha pasado con esos mosaicos romanos? Fíjate, otro oyente, Silvia, en una mudanza encontró su consola de cuando era pequeña con juegos.
Qué guay.
Y mira, oye, buscando por internet descubrió que se vendía por más de 100 euricos.
Yo cuando era pequeña tenía la Game Boy color transparente púrpura. Y haciendo una mudanza la encontré, vi que funcionaba y que tenía varios juegos y curioseando por internet me di cuenta de que la podía vender por más de 100 euros.
Bueno, esto no es color transparente púrpura, esto es nivelazo,
sí,
esto
la
es nivelazo. Eso es, porque es una de las codiciadas, parece ser, y mira, la vendió por más de 100 euros, que está muy bien.
Bueno, Mariano, que tenía un espejo de Alfonso XIII que recuperó su padre, ojo, del Palacio de la Magdalena de Santander, cuidado con esto.
Pues yo tenía un espejo que estuvo en el Palacio de la Magdalena, que fue de Alfonso XIII. ¿Qué pasa? Que hicieron unas renovaciones en el Palacio de la Magdalena y como no saben a veces lo que hacen, tiraron a la basura pues cosas históricas que no se debían de haber tirado. Y entre ellas mi padre recuperó un espejo grande, tipo de vestidor, que me dijo que era de Alfonso XIII del Palacio de la Magdalena.
Qué bueno lo que nos cuenta Mariano, ¿eh?
Esa
oye, y me da pie para que un día preguntemos todas esas cosas que has recogido de la basura, que has restaurado y que las tienes ahora mismo en casa tan ricamente.
Sí.
Tema, ¿eh? Tema para otro día los oyentes. Gracias, Correas.
A ti, Pilar, hasta ahora.
Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy estamos hablando... vamos a hablar en la tarde de COPE de la vuelta al curso, pero no la vuelta al curso de los escolares, que esto ya lo hemos contado a lo largo de toda la semana. Vamos a hablar de esos mayores que están yendo a aulas a aprender. La Universidad de Mayores es muy importante, es una manera, buena manera de pasar el tiempo aprendiendo, que es una cosa muy bonita. Vamos a hablar enseguida con mayores que van a clase.
Mayores que saben mucho de la vida, pero que sin embargo quieren seguir sabiendo más. Enseguida, en la tarde de COPE, con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? ¿Antonio Lobato?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece...
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.